8:20 en la República Argentina. Bueno, como cada día siempre ocupamos un espacio importante, como debe ser por otra parte, en nuestro programa sobre la guerra en Medio Oriente. Y qué mejor que charlar, siempre así, en circunstancias por ahí dolorosas, pero es muy importante conocer la opinión y el análisis y también la información que nos puede brindar Gabriel Ventasgal. Posiblemente sea el periodista más reconocido que en este momento está en Israel. Y Gabriel, te saluda Gabriel Penice. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Un gusto, un placer.
Sí, el placer indudablemente es nuestro y no precisamente por las circunstancias que estamos viviendo, pero sí el poder conversar con vos. Bueno, ¿cómo está la situación? Primero, si empezamos por el día a día, ¿cómo está hoy cuando allá deben ser las 13:42? Ya pasaron la barrera del mediodía.
Mirá, acá específicamente en Israel, mirá los números que te tiro. 28 de febrero, 95 misiles. 1 de marzo, 57 misiles. Ya el 6 de marzo ya eran 17 misiles. Y ayer, 10 misiles. Te das cuenta que hay una caída desde el que comenzó estos combates a 95 misiles, pasó a 57, 70 y llega hoy a 10. Y hoy a la mañana ya no tuvimos misiles. Entonces, sí, las escuelas siguen estando cerradas. La gente empezó a volver a trabajar. Hay cierto cuidado suplementario, o sea, te quedas más cerca de tu casa en la medida de lo posible para entrar en los refugios en caso de necesidad, pero te das cuenta que la guerra claramente pasa al bando iraní, o sea, las acciones militares se centran ahora dentro de Irán y eso transmite más tranquilidad a la población, por lo menos de acá.
Eso puede tener que ver con la expresión de Trump, que dice que Irán ya está cediendo gran parte de su fuerza porque se está quedando sin armas importantes, o puede ser una economía de guerra. ¿Qué pensás? ¿Como que están guardándose para otro tipo de ataque? ¿Cuál es el pensamiento que se tiene ahí?
Yo creo que las dos cosas que acabas de decir suenan a que es verdad. O sea, el principal objetivo del régimen iraní hoy es mantenerse de poder, sobrevivir a este ataque. Si ellos sobreviven al ataque combinado de Estados Unidos e Israel, van a poder gritar a los cuatro vientos que triunfaron. Ahora, en el camino, evidentemente se quedan tienen menos capacidad bélica, tienen menos capacidad misilística, tienen menos capacidad para poder gobernar, les matan a más gente, entonces tienen menos capacidad para poder imponer la ley o la ley que ellos quieren dentro de la población, entonces evidentemente están debilitados. Ahora están a la defensiva todo el tiempo y la estrategia que tenía Irán, dudo que se esté cumpliendo, y explico la estrategia para que nuestra audiencia también nos siga en este procesamiento lógico. Y es, Irán lo que quiere ahora es intentar crear una crisis económica en donde los precios del barril suban muchísimo, así el mundo pega el grito en el cielo, como es de prever. Quiere, en la medida posible, matar soldados norteamericanos en bases de todo el Medio Oriente y quiere amedrentar a los países que ayudan a Estados Unidos a que lo dejen de hacer. De esta forma, aumentar la presión contra Donald Trump, que es el principal valedor de todos estos combates, para que pare la guerra. Si ellos logran parar la guerra, ganaron.
Por ejemplo, la situación de Israel, que respondió rápidamente y con mucha fuerza en Beirut y en el Líbano, bueno, Beirut, la capital del Líbano, el primer ataque de Hezbollah, eso parece también haber, no digo concluido, pero quedó muy debilitado ya el regimiento la célula terrorista Hezbollah, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que cuando empezó, viste, antes del 7 de octubre, Hezbollah tenía unos 200.000 misiles y cohetes y tenía unos 100.000 soldados. Después del ataque con los Vipers, ¿te acordás? Sí, y que Don sí. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah. Bueno, Hezbollah quedó con unos 50.000 soldados y 50.000 misiles y cohetes. O sea, tenía una fuerza determinada y el gobierno central del Líbano intentaba dominarlos, intentaba que Irán deje de establecer la política del Líbano, porque ellos quieren seguir viviendo, y ellos, Hezbollah, son chiitas y el gobierno son sunitas. Quieren que se calme lo de Hezbollah, pues están llevando al Líbano al desastre. Lo que pasa es que cuando empezó la guerra esta, Irán le pide a sus proxies, a sus aliados, ustedes también disparen, no me dejen a mí solito, yo los banqué a ustedes durante toda esta crisis del último año. Con toda la crisis económica que tiene Irán, le pasó $1,000 millones a Hezbollah. Entonces le pide que intervenga. Hezbollah interviene, no le queda otra, y dispara. Bueno, la respuesta que está viendo el Líbano es justamente Israel intentando aprovechar que Hezbollah atacó para responderle e intentar neutralizar más la amenaza que es Hezbollah o la capacidad bélica que tiene Hezbollah. Entonces, creo que en este momento Hezbollah se está arrepintiendo para que le disparé, pero no le quedaba otra. Si no hacía eso, no puedes decirle siempre no a tu patrón.
Claro, totalmente claro. Casi una curiosidad. Hoy nosotros, en nuestro programa, leíamos declaraciones de Javier Milei en Estados Unidos diciendo que es el presidente más sionista que puede haber, no nacido en Israel, y un apoyo condicional, y también que consideraba a Irán como un temible enemigo a quien hasta hablaba en primera persona, estamos destruyendo. Estas declaraciones de Milei, digo, ¿llegan de alguna manera? ¿Se pueden leer en algún medio o es algo que queda ahí perdido en el éter?
Mira, es gracioso porque la gente en general lo ve con simpatía a Milei. O sea, hay un programa de humor acá que lo muestran siempre con una campera de cuero y ofreciendo ayuda a Israel y pareciendo que va para rabino. O sea, sí lo presentan en los medios de comunicación aquí, o sea, como broma.
Claro,
por otro lado,
un sujeto pintoresco.
El gobierno lo adora y, claro, es un tipo fresco. Además, ten en cuenta que en Israel están viviendo más de 100.000 argentinos. Entonces, el argentino es muy bien visto acá. Es que visto como alguien cálido, es visto como alguien que es muy patriota y que se mete en la sociedad y que le mete alegría y que la música latina. Entonces Javier Milei también representa eso. Ahora, una aclaración importante. Javier Milei no nació judío. Quizás él algún día va a querer ser judío y es una conversión que no es simple. Pero cuando él dice que él es el más sionista, ten en cuenta lo siguiente. Hoy la izquierda especialmente ha transformado la palabra sionista en una especie de insulto. Entonces vos, por ejemplo, si tu esposa te prepara una comida fea, es sionismo culinario. O sea, gente que mete la palabra como si fuese una especie de insulto, que están copiando un patrón de conducta nazi, entre paréntesis, que es intentar con las palabras destruir a alguien. Entonces, pero mire, lo que está diciendo es, los judíos son un pueblo, igual que el pueblo argentino, igual que el pueblo palestino, y por lo tanto tienen derechos nacionales. El deseo del pueblo judío de tener una patria propia se llama sionismo. Entonces él lo entiende bien, él no demoniza el sionismo. Lo que pasa es que yo estoy viendo en redes sociales ahora que le dicen, Milei está asumiendo que él es el gran sionista, pero Milei entiende el significado real del sionismo y no esa palabra que utilizan para demonizar a los judíos.
Por último, Gabriel, y sé que es una pregunta un tanto ridícula, pero quiero conocer tu respuesta. ¿Pensás en algún momento que puede terminar el régimen de los ayatolás, que ya tiene más de 40 años, desde 1980, por ahí, o puede que esto termine en la nada mismo, que termine como empezó y con una matanza en el camino?
Mira, hoy es 10 de marzo para Boeing de Rosario, o sea que después me lo podés, la próxima vez que hablamos cada tanto, sí, me lo podés, al contrario, utilizar como archivo destructivo. Yo no tengo la menor duda que esto cae, o sea, el régimen iraní va a caer. No estoy seguro que sea durante estos combates. O sea, puede ser que quede después de esto tan debilitado que, bueno, termine decantándose. El escenario que creo más probable hoy es que dentro del régimen iraní los militares, los que tienen el poder bélico, terminen controlando a los religiosos y neutralizando a los religiosos y quizás creando una especie de dictadura militar que hable con Occidente. Viste, onda milicos que llegan al poder y digan, muy bien, nos sacamos de encima a los religiosos y ahora les entregamos las capacidades nucleares, o ustedes las secuestraron en una operación especial y de esa forma, ¿saben qué? En vez de venderle petróleo a China, le vamos a vender a Occidente y de esa forma manténganos en el poder.
Eso sería.
Y nosotros nos comprometemos a no matar a la población. Este escenario que te acabo de decir ahora es una especie de Delcy Rodríguez onda Irán.
Exacto. Bueno, en algo de eso dijo en su momento Trump, que a él le gusta, él cree que debiera participar en la elección del líder supremo. ¿Y cuál, la Guardia Revolucionaria se daría vuelta o quedaría completamente derrotada en este, en esa ingeniería, Gabriel?
Genial, la pregunta, ¿sabes por qué? Porque ahora Israel y Estados Unidos están atacando las capacidades económicas de Irán. Están incendiando crudo. ¿Y por qué es importante? Porque el 70-75% de la economía iraní es en manos de la Guardia Revolucionaria. Claro. En otras palabras, le están sacando la posibilidad de mantenerse. Puede ser que esto promueva que la Guardia Revolucionaria diga, muy bien, antes de perder todo, pensá, mejor echemos a los locos que nos dirigen y de esta forma mantenemos lo que podemos. Es un escenario, pero lo que te digo seguro es que esto cae. Caen seguro porque los problemas que tienen los iraníes no son problemas baladíes, o sea, problemas superficiales. Tienen un problema económico enorme. No tienen agua. Tienen una población mucho más culta de lo que en general la gente se imagina desde afuera. Tienen una población mucho más laica y además están un poco cansados de estos tipos que impusieron algo que no es natural en la cultura persa. Por eso yo creo que caen seguro. La pregunta es si van a caer ahora o dentro de un año, dentro de un año y medio. No va para mucho esto.
Gabriel, un abrazo y un gusto siempre charlar con vos. Gracias.
Un abrazo a ustedes, gracias.
Gabriel Ventajal, directamente desde Israel, con un panorama clarísimo de la situación en Medio Oriente. 8 menos 10 en la República Argentina.